Transmite 92.5 FM Libre, LRJ 415, ubicada en la Enfermera Clermont, 205, Barrio Alto Alberdi. Teléfono 489-3929.
La chimenea.
Nos estamos movilizando por esta vecina, le traemos la campaña de salud que tiene todo el barrio.
El programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Toda la info de la lucha barrial, problemáticas, desafíos, alegría pluricultural y resistencia.
La ciudad misma fue conformándose a la orilla del río, donde hoy es Pueblo Alberdi, antes llamado La Toma. Desde el principio, una porción humilde del planeta destinada a pelear contra los poderosos. Aquí resistieron los comechingones contra la esclavitud, las violaciones, el saqueo. De aquí salió la reforma universitaria del 18 contra el clero y el elitismo. La mayoría de las huelgas universitarias, la del 43, las del 58, las del 66. Aquí comenzó y finalizó el cordobazo, con obreros y estudiantes enfrentando a la dictadura. Huasos que dieron la vida en estas calles por sus ideales, como Agustín el Gringo Tosco, o como 20 años más tarde, nosotros, los cerveceros, aunque no ilustremos las enciclopedias. Comienza a sonar La Chimenea. ¡Bienvenidos!
Canciones para ti, Córdoba. ¡Venga! ¡Hey! ¡Arriba las palmitas, che! ¡Venga! Canto una serenata a orillas del río. Se escucha mi voz, rumores de gracia poblaron la casa. Se prende y se apaga la luz de un balcón. Rumores de gracia poblaron la casa. Se prende y se apaga la luz de un balcón. Dicha que tuve en Alberdi, mi primera cita, la Plaza Colón. Con aquella luna que vino del baile, su escalón de seda dejó en tu balcón. Con aquella luna que vino del baile, su escalón de seda dejó en tu balcón. Lunita de Alberdi, esconde tu cara con tu guardapolvo de fino doctor. Si una noche alegre con mi serenata se prende y apaga la luz de un balcón. Si una noche alegre con mi serenata se prende y apaga la luz de un balcón. ¡Arriba las palmitas! ¡A que te desarroque! Movidito, movido, los Santa Blanca, Barrio Chino, Mosconi, la ciudad de los cuartetos. Pero con palma, que todo está para todo Córdoba. ¡Venga! ¡Hey! San Roque, Parque República, Observatorio, Cabildo, Olmedo, Liceo, Villa Belgrano, Mitre. Sueña con tu quise abriles, muñequita rubia, tu pollo era azul, como la glicina. Iba por el clínica, perfumando al aire con tu juventud. Como una glicina, ibas por el clínica, perfumando al aire con tu juventud. Cuando miro la barranca, la Quinta Santana, tu calle Chubut. Siento una guitarra, una serenata, me acuerdo de Córdoba que me dio la luz. Siento una guitarra.
Bienvenido, vecina, bienvenido, vecino. Bienvenidos a todos los amigos que nos escuchan siempre a través de FM Libre. Estamos comenzando una nueva emisión del semanario radial de la multisectorial Defendamos Alberdi, conocido como La Chimenea, comunicación barrial con identidad pluricultural, transmitiendo en vivo, como siempre, desde los estudios de FM Libre, que se encuentran enclavados en el mismísimo corazón del pueblito de La Toma, tierra de Come Chingones, hoy conocido como Barrio Alberdi, cuna de rebeliones populares. Le damos la bienvenida, estamos muy contentos de comenzar un nuevo programa, una nueva emisión. Le damos la bienvenida también al señor Dante Martínez. ¿Cómo está usted? Buen día.
¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? La Karina Karina, la doble Karina Karina en el teléfono y cebando unos ricos mates. Espero.
Esperemos,
ahora
esperemos.
No hemos visto ninguno.
Y hoy comenzamos el programa con una voz, a lo mejor no común, que no es la voz común que le da la bienvenida a todos los programas. Hoy no nos puede estar acompañando el compañero Pablo Charras, al cual le mandamos un abrazo grande, un saludo grande, nos está escuchando seguro. Tuvo que quedarse trabajando, no pudo acompañarnos hoy, pero nos está acompañando ahí desde el dial de su radio. Hoy tenemos un programa cargado de muchísimas cosas, muchas cosas que han pasado y muchas cosas que están por pasar en los próximos días. El barrio se está empezando a mover, siempre estuvo moviendo, pero ahora lo sigue haciendo, sigue propagando sus voces. Tenemos muchas cosas, hoy hay invitados, tenemos música en vivo.
Tenemos sorteos también.
Hay sorteos.
Vamos a estar sorteando nuevamente el libro La Placa del Barrio. ¿Se están entregando los sorteos?
Sí, ya.
¿Seguro?
Nos mandaron mensaje la semana pasada los ganadores que fueron a retirar sus premios.
Las empanadas del domingo no fueron.
¿Eso no fueron?
No, lo ganó la compañera Gabriela, que nos estaba escuchando de la Clínica Colombo, pero no.
No se acercó. Vamos a ver si nos podemos comunicar con ella. Y si no,
ya las comimos las empanadas.
Ah, ya está. Se venció el plazo. Es verdad. Aclaramos que era el domingo, el mediodía.
Por eso me surgió la duda si se estaban entregando los premios.
El otro sorteo se realizó el programa anterior. Fue una pizza del Barcito que lo ganó la compañera Natalia Gil, que ayer nos comentaba que fue, que estuvo muy rica.
Los desayunos de la casona.
También.
Mandamos saludos porque nos están escuchando ahora. Que la compañera Ludmila, creo que
Ludmila, le avisamos que son los últimos días que ya se va a estar venciendo.
Lo tomamos nosotros.
Le damos 2 días de plazo y si no, Ludmila, lo lamentamos también. Hoy tenemos sorteo también, como decía aquel compañero Martínez. Vamos a estar sorteando nuevamente la novela La Flaca del Barrio del señor Pablo Iván, que cuenta justamente los últimos días de la toma de la cervecería Córdoba, la emblemática cervecería Córdoba, en el cual se llevó a cabo el conflicto fabril más largo de la historia de obrera argentina. Tras el cierre decretado por la justicia, amparado bajo la ley de quiebras, los operarios resistieron durante 105 días en el interior de la fábrica junto a sus familias. Este libro vamos a estar sorteando. Y justamente el texto con el que abrimos el programa de hoy, con el cual hacemos la introducción, era un texto extraído de este libro, justamente.
Esos tramposos. No digo, ¿de dónde sacó esas palabras, Rodrigo?
No, tramposo no, estamos utilizando un libro ahí del señor Pablo Iván.
Te digo, palabras que han emocionado a los compañeros que ya nos están esperando ahí atrás de la sala.
Hoy tenemos, como decíamos, muchos invitados. Y comenzamos con este texto y vamos a sortear este libro. Y tenemos invitados especiales que son ex trabajadores de la cervecería Córdoba, porque hay una fecha muy especial, una fecha muy importante. Hoy se está cumpliendo un nuevo aniversario del comienzo de la toma de esta fuente de trabajo del barrio.
Que para mí es mucho más importante, porque generalmente, viste que los argentinos conmemoramos la muerte del general San Martín, 17 de agosto. Siempre conmemoramos los finales, véndese. En este caso vamos a conmemorar el comienzo de una heroica lucha.
De una gran lucha que ha marcado la historia del barrio, de todos sus trabajadores y de todos los vecinos también. Hoy vamos a tener invitados que nos va a estar contando bien las vivencias, la experiencia de esa gran toma, de esa heroica toma, como decía el compañero. Vamos a tener también más al final del programa invitados con música en vivo. Así que para no perdérselo, ya vamos a estar anticipando quién. Y para agregar a los sorteos, aparte de La Flaca del Barrio, hoy también vamos a estar sorteando una pizza de los amigos del Barcito, que se encuentra ahí en la avenida Colón 1478. La verdad, muy contentos, muy agradecidos con ellos. Un abrazo grande.
Muy buena onda. Muy buena onda.
toda la gente del barcito. Y también otro sorteo más se suma, son tres sorteos para el día de hoy. Vamos a estar sorteando un par de entradas para la obra de teatro Abuela Elcira, del grupo de teatro Chingaras Teatro. Son aquí trabajando también en el barrio hace muchos años. Así que mandamos un saludo también ahí para Cintia, para Iván Altamirano y todas las chicas de Chingaras Teatro.
Me parece que escriban.
Tres sorteos.
Vamos a tener que tener un escribano.
Hoy sí, ya la verdad.
Sí, porque...
Así que todos los que están escuchando y quieran participar, pueden llevarse o la novela La Flaca del Barrio, que está muy buena, más que recomendada para todos. Si no, también se pueden llevar una pizza de los amigos del barcito. Y si no, también un par de entradas para esta excelente obra que se llama Abuela Elcira, este fin de semana. Pueden participar dejando su nombre y últimos tres del documento. Lo pueden hacer llamando al teléfono de FM Libre, que es el 489-3929. O si no, nos pueden escribir, mandar un WhatsApp o mensaje de texto al 351-5590-100. Y si no, otra opción también, nos encuentran en Facebook como La Chimenea Radio Libre FM 92.5. Esas son las vías de comunicación. A partir de este momento pueden comenzar a comunicarse y participar por estos espectaculares premios que vamos a estar sorteando al final del programa. Así que un programa más que cargado. Hay premios, hay invitados, hay música en vivo, hay toda la información de lo que va a estar pasando estos días en el barrio. Así que un programa para no perdérselo. Y sin más preámbulos, comenzamos una nueva emisión de La Chimenea. Cinco días. Hay récords que duelen, récords que se baten cruelmente cada día mientras la tierra gira. Récords que no aparecen en los Guinness. Récords que los periódicos olvidarán. Récords que no merecen ser celebrados. Hoy se conmemora un aniversario del comienzo de la lucha más grande quizá del barrio, que fue la toma de la cervecería Córdoba, la emblemática cervecería Córdoba, en la que se ha transformado la toma fabril más prolongada de la historia del movimiento obrero argentino. Y hoy aquí en la emisión número 96 de La Chimenea nos están acompañando algunos de los protagonistas de esa heroica lucha que se llevó hace varios años ya. Tenemos el honor y la felicidad que nos estén acompañando varios compañeros ex cerveceros y esposas de los ex cerveceros, a los cuales le damos la bienvenida. La verdad que hoy estamos muy contentos que nos puedan estar acompañando hoy. Aquí el señor Martínez lo va a presentar. Tenemos varios compañeros
no,
en el estudio.
No lo podemos invitar todos porque le
son chicos, varios, ¿no?
Eran alrededor de 80 compañeros que protagonizaron esa heroica, yo digo, siempre histórica, ¿no? Heroica. Porque principalmente la tarea nuestra es traerla al presente. Nos está acompañando, vamos a hacer referencia al libro del Pablito Vival, o lo llamamos por su nombre, porque hay también apodos acá, ¿no?
No, no, con los apodos me parece.
No, no, está Oscar, un gusto, Oscar, tenerte por acá.
Oh, gracias, muchísimas gracias por la invitación también. Fecha para, lamentablemente, para sentirse un poco triste, porque fue una fecha que nos involucró en una lucha contra un poder económico muy grande y que lamentablemente perdimos la fuente de trabajo, pero que todos los años retomamos y seguimos recordando esa lucha para seguirnos alimentando de lo que fue aquella lucha y seguir luchando en la diaria. En todos los días estamos en la misma lucha.
José, ¿cómo estás?
Y aquí estamos. Después de casi ya 18 años, 19 años, mal porque...
18
años, después de no haber salido de la cervecería, que lo sacó la policía y que luchamos por una fuente de trabajo que quizá después en otra fábrica hubo reinserción, los mismos trabajadores hicieron cooperativa, no tuvimos la suerte de nada. Y la mayor parte de nuestros compañeros quedaron afuera y no se pudieron reiniciar de nuevo en los trabajos, y muchos murieron y muchos están mal, porque hoy día vamos a buscar trabajo y lo dicen que somos viejos, que somos cerveceros, que no tenemos oficio. Por supuesto que no tenemos oficio porque somos cerveceros, lo único que sabemos hacer es eso. Y después vos ves todas las cosas de los políticos, la justicia, como está hoy día, mal, y que realmente da vergüenza. Ahora sale la justicia a hacer cosas que tendría que haber hecho hace 10 o 20 años atrás. Y dice y hablan de todo lo que la parte económica del país, y bueno, pero esto es falla del político, falla de todo. Quizás nosotros también tenemos la parte de la culpa, que yo a veces pienso que los políticos los llevamos, no van al Senado y con un látigo les pegamos, no. Ellos van porque ellos quieren, y le pagamos los sueldos con nuestros impuestos porque ellos les gusta estar ahí.
Totalmente.
Entonces nosotros no tenemos... Les tenemos que decirle a ellos que hagan las cosas con ellos. Yo a veces siempre pienso que, por ejemplo, del año 80 hasta la fecha, yo entré en el 83 en la cervecería. No te digo que fueron unos años malos ni cosas, pero se vivía la economía mal, pero siempre pensaba, me acuerdo que en el año 80, 78, la Argentina tenía una deuda externa de 7.000 millones de pesos que la llevaba una voz. Y hoy día, hasta hoy, pasaron el tiempo y así, esa deuda externa de 7.000 millones de dólares la tenés que multiplicar por 40, es lo que debemos. Yo no la gasté, no sé quién la gastó, dónde está. ¿Qué es lo que aumentamos en estos 30 años de democracia? Éramos 25 millones de argentinos y hoy somos 40. En Argentina había casi 70 millones de vacunos y hoy día hay 30. No están mal esos 30 millones de vacunos más. Y ahí está el problema. Por eso digo que es muy feo quedar sin trabajo. Y bueno, y hoy día que están echando gente y toda la historia esta, que algún momento esto se tendrá que revertir. Cambiar las culturas, los colegios, la educación. tener una educación distinta para que las generaciones se vayan, que tengamos un buen progreso en el futuro. Eso es lo que puedo decir y agregar yo.
Bueno, José, muchas cosas que tiene adentro y para decir. La verdad es que tenemos que hacer varios programas de esto para... Una voz conocida ya, porque nos visitó el... Bueno, ya nos visitó varias veces, pero nos visitó el miércoles pasado como
sí,
flamante comisión directiva del Centro Vecinal de Marecha. Juancito, Juan Cabrera.
Trajo un regalito en la radio. Trajo un regalo. Vi que vino con el termo, el mate, eso está espectacular. Claro, maestro.
No tiene agua.
¿Cuál es el regalo que trajo?
Este, el equipo de el equipo de mate, le traje la hierba, todo lo que es la sobra, la azúcar, los criollos.
Maestro, Juancito.
La decisión de Juan ha sido porque en una hora de programa ligó dos mates lavados.
Dos mates, pero ¿cómo le lavaban? Porque la señora que mientras venía te dio el mate es todo chorreado. O sea,
pobre Karina, ahí no, maestro, siempre cebando mate.
¿Cómo está, Juan? Reflexión, Juan.
¿Alguna reflexión?
¿O la fecha?
Estoy escuchando a mis compañeros y sí, todo cierto lo que dicen. No hay nada que agregarle mucho para agregar acá. Y lo que dijo recién acá Cantón es que fuimos marginados. Nos marginaron, nos mancharon la foja de servicio. No existimos más para nadie. Vos decís, fui cervecero, bueno, dice, ya lo vamos a comunicar con usted, pero siéntese, dice, no sé qué pasa.
Ya lo vamos a llamar.
A mí me pasó, les pasó todo. Terminamos trabajando por dos mangos en cualquier cosa, pero trabajo fijo, una obra social nunca más, una prepaga o una... No, olvídate. Eso es lo que hemos sentido, lo que sufrimos y lo que sufrimos todos los años al recordar esta fecha. Porque no son fáciles para nosotros, no son fáciles para la familia, ¿no? Por ejemplo, pongo como ejemplo, yo me separé por el culpa de la fábrica. ¿Por qué me separé? Y me separé porque se me acabó la plata, se me acabó la presencia de hombre en mi casa. Ya los chicos te miran, tu mujer, al principio no hay drama, pero empiezan a pasar el tiempo, las quincenas, que vos no aportas.
Se complica.
Papá, y los hijos también te miran con mala cara, ¿no? Como diciendo, ¿y este es el papá que yo tengo? ¿Y el papá que me tocó? Sí, es el papá que te tocó. Y los problemas se van haciendo grandes, una bola de nieve. Y bueno, termina. Yo terminé y me fui. Pues yo no aguantaba ni esa situación. Y eso es porque falta de plata. No hay poder adquisitivo, el papa que no tiene poder adquisitivo en el bolsillo, no hay papa, no sirve para nada.
¿Cómo te puedes insertar en la sociedad, en el sistema?
Y no, pero ¿con qué cara hablas vos con tus hijos, con la familia? ¿Qué le decís?
Muy complicado, ha marcado a todos este hecho.
A todos nos ha marcado terriblemente, como decía Cantón, los compañeros que se han muerto, no, que... Y los que han quedado chapitas y los problemas que... tenés un gran problema. Porque al no tener plata, al no tener obra social, al no tener nada, no tener dónde apoyarte.
Nos acompaña también hoy.
Y la dejamos, la verdad, poco caballero, la dejamos para el último. Nos acompaña Norma, en realidad es un gusto que esté entre nosotros. Eran las principales compañeras de la lucha de la cervecería, que encabezó sobre todo la organización de las mujeres en la lucha por la defensa del puente de trabajo. ¿Qué tal, Norma? ¿Cómo estás?
Hola, buen día. A ver, la reflexión desde el momento que me invitaron, siempre, bueno, casi todos los años me han invitado a esta fecha. Y pensaba como mujer, los otros días lo escuchaba Dante cuando en el discurso de Asunción como presidente del centro vecinal, y decía que nosotros somos con la historia que tenemos. Y yo como mujer, después de 18 años y con las compañeras que nos seguimos viendo, creo que nos ayudó. En ese momento acompañábamos a nuestros compañeros a luchar por la fuente de trabajo. Y esa experiencia como mujeres nos hizo ser protagonistas de luchar por lo que necesitábamos. Y hoy la mayoría de las compañeras que participaron de esa lucha creo que están a la cabeza de hoy organizándose en su barrio, en el lugar de trabajo. Así que después de 18 años me parece que comentar eso es importante.
También las ha marcado a ellas y que fueron, se transformaron en un pilar casi fundamental de esa lucha que fue muy extensa. Y que ha marcado, porque creo que no era muy común que las mujeres, que las familias se sumaran, que pusieran el cuerpo, más allá que lo apoyaran desde su casa, que se quedaran con los hijos, no, decidieron poner el cuerpo, sumarse e instalarse dentro de la fábrica. Es algo creo que más que vale la pena más que destacar.
En realidad particularmente estoy en una situación difícil porque habíamos armado el programa para que no se escuchen las voces de siempre, o sea, no queríamos escucharlo a La Pantera, ni en Flecha Martínez, ni en ninguno, sino que buscar a otros compañeros. Hemos buscado también, hemos visto la posibilidad de traer a algún vecino que haya sentido como vecino lo que significó el cierre de esta importante fuente de trabajo, porque también creemos que hay un hilo conductor en todas las luchas, como sintió algún vecino el cierre de esta importante fábrica. Pero estoy en una situación difícil para preguntar. La idea del programa era otra, ya lo vamos a incorporar a José, porque tengo opinión formada, por supuesto, de...
Recordamos por ahí, para el que no lo conozco, ¿no? Dante Martínez, el compañero que está en todos los programas, que es productor del programa, co-conductor también, ha sido trabajador de la cervecería Córdoba, también uno de los actores, uno actor muy importante en la toma, así que se siente involucrado totalmente en ese tema.
Sí, lógicamente estoy emocionado también, comparto algunas reflexiones porque lo que dicen los compañeros es la realidad, o sea, lo que ha pasado concretamente. Pero nosotros decimos desde la multisectorial Defendamos a Alberdi y de la conducción del centro vecinal de Alberdi que la historia, o sea, la historia se va repitiendo. Nosotros es como que somos un reciclaje de lo que fue la lucha de la cervecería y hoy nos tiene defendiendo lo que es el patrimonio histórico cultural del barrio y sobre todo defendiendo a los vecinos, a nuestros vecinos, a los sectores más vulnerable del barrio, porque en esa época nosotros denunciamos que esa fábrica se cerraba para hacer un gran emprendimiento inmobiliario, un shopping, decíamos. En esa época estaban de moda los shopping, hablábamos de shopping, y bueno, la historia nos ha dado la razón a los compañeros de la cervecería, y hoy estamos plantando bandera contra el desarrollo inmobiliario, con la especulación inmobiliaria. Y sobre todo defendemos una forma de vida. Por eso es muy importante para mí que ustedes estén hoy acá y le voy a dar paso a mis compañeros porque le hagan las preguntas que ellos crean pertinentes.
Ya estuvo presentado básicamente el tema. Vamos a ir con algo de música ahora. Ya damos también la bienvenida al compañero José Aidar, que ya está en nuestros estudios. Habíamos comenzado el programa con un texto de La Flaca del Barrio que hablaba de esta lucha, de la importancia en la conformación de la identidad del barrio. Después escuchamos musicalmente un tema de la banda Mal Paso, que se llama Guerrero, que está dedicado para todos estos trabajadores que han enarbolado esta bandera de esta lucha. Y ahora vamos a escuchar otro tema, también inspirado en esta lucha, que es de una banda acá de Córdoba que se llama Los Reyes también. Estuvieron presentando en el Festival Dicha que tuvo en Alberdi, que organiza la Murga, junto a Defendamos Alberdi. Vamos a escuchar esta versión en vivo de este tema que se llama La Flaca del Barrio, en este caso interpretado por Los Bárbaros y Momo, en La Dicha que tuvo en Alberdi número 8. Suena así, en La Chimenea.
Thank you. soy yo. No esperes que no adviertan que la flaca cayó. Pensas que igual se despiertan, que no cambió el cielo, porque la sangre hoguera el celeste vació. Frente a ella mi bella es la flaca del barrio. Caminan ilusiones hace años a diario. Soy yo, no esperes que no adviertan que la placa cayó. Igual se despiertan que no cambió el cielo, porque la sangre obrera el celeste pasó. ¡Vamos, Piojo! Si olvidamos la lucha, porque ganamos, porque se perdió. Reacción pasiva y queda prohibir que te enfiestes. Para que te enfiestes, de acá soy yo. No esperes que no adviertan que la placa cayó. Pensás que igual se despiertan, que no cambió el cielo.
No hay progreso si olvidamos la lucha, dice aquí la letra de esta canción que se titula La Flaca del Barrio, compuesta y que lleva la autoría del señor Roberto Nono Arurbulu, compañero aquí que siempre está acompañando las luchas del barrio, integrante de Los Reyes también, y que en esta ocasión estamos escuchando una versión en vivo interpretada por una banda que se llama Los Bárbaros y Momo en el festival Dicha que tuvo en Alberdi en la edición número 8 que se llevó a cabo en el colegio Casa Fus. Una letra inspirada justamente en la lucha de la cervecería, en lo que significó la importancia de esta fábrica para el barrio y para toda la ciudad, ¿no?
Sin duda.
Y nos están acompañando en esta emisión número 96, cinco compañeros que fueron protagonistas de esa lucha, de esa heroica lucha, como el señor Juan Cabral, el señor Oscar, el José Cantón, compañera Norma, y el señor Dante Martínez, que ya es parte del equipo, pero también fue parte de esa lucha. Y saludamos y le damos la bienvenida al señor José Aidar, conductor histórico de este programa. ¿Cómo está usted?
Muy bienvenido. Buen día, don Rodrigo Suárez, gracias. Se cumple la profecía que tiraban los compañeros acá el año pasado, que nos iban a dejar afuera, Dante, acá el que maneja todos los hilos de don Rodrigo Suárez. Acá saliendo de dar clases y venía escuchando el programa, y la verdad que las palabras de Juan Cabral, ha venido más afilado Juan Cabral este miércoles que el miércoles pasado, me parece que traer su propio mate le ha hecho bien. Primero saludarlos a todos, la verdad que es un orgullo y una alegría y un honor tenerlos acá. Llegaba y les decía feliz día por el 1 de mayo, pero me parece que el 4 de mayo, más allá de lo que significaron después todos los días de toma, todo el sacrificio, el esfuerzo, la angustia, es importante remarcar el 4 de mayo como un día de lucha y como un día de triunfo, o sea, el hecho de haber decidido, de haberse organizado con todas las pálidas, con todas las que sabían que se le, con todas las que sabían que se les iba a venir, con la estigmatización que después sufrieron, que era inevitable, a pesar de conocer todo eso en mayor o menor medida o de dimensionarlo a la larga, sin embargo, tuvieron, me parece que corresponde el apelativo, las pelotas y los ovarios para hacerse cargo de una situación que era crítica y que era muy original para esa época, ¿no? Los cierres de fábrica tampoco eran que estaban por todos lados, más allá de la flexibilización laboral. De hecho, lo de Sanón todavía no había ocurrido o estaba en ese proceso, ¿no es cierto? Y me acuerdo yo que en alguna de las charlas que hemos tenido, ustedes planteaban eso, la posibilidad de transformar la fábrica en una cooperativa o en un espacio sin patrones, ¿no es cierto? ¿Qué pueden opinar de eso pensando en aquella fecha del 4 de mayo?
Lo que sí teníamos claro en ese momento era que nos enfrentábamos al poder económico. Un poder económico que en ese momento avasallaba con todo. Es más, cuando se le preguntaba a los empresarios de Córdoba qué opinaban de la toma de la fábrica, ellos consideraban que totalmente mal, porque la nueva acción también del gobierno de la provincia y no reprimir en el momento que la mayoría de los empresariados cordobeses querían, hacía que decían que ponían en riesgo la
paz social.
No solo la paz social, sino lo jurídico, o sea, la confianza jurídica que se podía tener a partir de que no nos hubiesen desalojado en tiempo y en forma, digamos, automáticamente. Lo que pasa es que también había que reconocer de que fue una quiebra fraudulenta. Fue algo organizado por el poder económico y con jueces y síndicos incluidos, uh-huh, para sacar una fuente de trabajo, voltear una fuente de trabajo que me parece que ya por ese entonces se veía la posibilidad de los negocios inmobiliarios. Me parece que ya por ese entonces, sí, la recuperación del río Surquía, muchas
estamos
cosas.
Estamos hablando hace casi 20 años atrás, 18,
claro,
20 años atrás.
Muchas cosas que ya se venían planeando.
Si pensamos, sí, en lo que ocurrió en los 70 con el barrido de la Villa 9 de, claro, Julio, los edificios de las Torres Alas, ¿no?
Y sí, hizo mucho. Está bien que por ahí uno dice el progreso a veces significa de cambiar, desterrar, sacar. Sí. Lo que pasa es que en el caso de una fuente de trabajo, vos no podés dejar a las familias que trabajan en ese lugar, uh-huh, sin el futuro, sin el trabajo propiamente dicho. Uh-huh. Fuimos echados a la calle como peso. Lo dijo recién Cabral y José Cantón, de que quedamos en una situación completamente mala. Uh-huh. Increíblemente mala, que muchas de las...
Fue un castigo.
Exactamente, nosotros lo tomamos como eso, como un castigo.
Pero aparte por todo lo que se venía, iban a ser, por todo lo que se venía, era una época donde pensaban cerrar muchas fuentes de trabajo. Si nosotros pasábamos a ser el ejemplo del movimiento obrero en la Argentina, ellos tenían que, digamos, con los objetivos...
Sí, sí.
Claro, y bueno, eso hizo de que lamentablemente los que, no solo los que trabajábamos dentro de la fábrica, sino también los que giraban alrededor de esa fábrica, uh-huh, distribuidores, repartidores, claro, mucha gente que...
Todo el circuito, la cervecería...
El barrio.
La cervecería constituía la base de todo un circuito productivo, de todas unas actividades económicas, barriales y sociales, culturales, que se destruyeron, ¿no, José?
Claro, pero en el caso mío yo entré en el año 83, ¿no es cierto? Mm. Sin nada. Bueno, yo de ahí crié mis hijos, los eduqué, les di... Salud, hice todo, hice mi casa en esos 16 años que trabajé. Y cuando me quedé sin trabajo, bueno, pasó ese año, fue la justicia, Mestre, que los hizo, se los puso en contra en todo, ¿viste? Pero ¿qué pasó en esa época? Que a veces nadie lo dice. En esa época la parte política era, la ley de quiebra estaba al orden del día, ¿entendés? Al orden del día. en esos
¿Qué
años.
¿Qué era la ley de quiebra?
La ley de quiebra era. Se hallaban un montón de empresas con una ley de quiebra para no pagarle a nadie y joder a la gente. Era eso, simplemente eso. Entonces en todo el país se hallaron un montón de fábricas. De ese montón de fábricas, hubo 4, 5, 10 fábricas que pudieron ser restituidas por los empleados en haciendo en cooperativas. Haciendo. Nosotros tuvimos una quiebra indirecta que la pudimos hacer funcionar un año y año más.
Claro.
O sea, si lo hubieran dejado a nosotros, nosotros lo podríamos haber manejado. Uh-huh. A lo mejor con un interventor, claro, con lo que sea.
No era la idea esa.
No era la idea, pero que haríamos una cooperativa de seguir trabajando. Y eso fue lo que lo jodió a nosotros, la ley de quiebra, en toda esa década.
¿Por qué nos marginan a nosotros? Pero fíjate vos, nos marginan porque salimos a la calle para cobrar nuestra indemnización.
Claro.
Por eso somos la escoria de Córdoba, los cerveceros. Porque salimos a buscar nuestra plata, ¿o no, compañero? Eso fue el error que hicimos. Lo hubiéramos dejado todo, entonces... Oh, piola los muchachos. Lo hubiera marginado lo mismo. Uh-huh. Porque con cuatro meses que lo mandamos una jodita media pesa, uh-huh, ya estábamos marginados.
Ahora,
pero salía yo a cobrar mi plata.
Claro.
Y
a
te
reclamarla,
digo más,
a reclamar un derecho básico que
te
es.
Te digo más. Todavía hay dinero que no lo podemos cobrar hace 20 años.
Uh-huh. Eso dicen ustedes.
Todavía hay plata. ¿Por qué no se ponen y la
¿Por qué les deben plata y quién?
Lo que pasa es que el proceso de la quiebra continúa. Se supone que el juez ha hecho reservas en su momento, ha hecho reservas por cualquier reclamo que pudiese suceder por fuera o por alguna cuestión de algunas empresas de Brasil, como ser, que eran proveedores de cajones o de envases, no se presentaron a la quiebra. O sea, no vinieron a reclamar las deudas que uh-huh tenía con la cervecería. Bueno, esa plata que el juez reservó, es más, se han seguido ganando juicio desde la cervecería con otras empresas que estaban en litigio en ese tiempo. Y bueno, esos juicios que se van ganando, y todo esto se dilata en el tiempo. Entendamos que pasan 18 años porque ellos quieren que pasen,
claro,
18 años.
O sea, el poder se podría haber
solucionado antes.
Claro.
Lo que... Pero sigue dilatando hacia en el tiempo. Entonces siempre va quedando, siempre no solo va quedando la plata que había sido guardada, sino que también van quedando intereses de ese dinero. Entonces después a eso, bueno, cada tanto el juez o el síndico dicen, bueno, habría que repartir algo de lo que está depositado o guardado, y se hacen distribuciones a los ex trabajadores. También recordemos que su señoría el juez había puesto una multa para quien cerrase la fábrica y no continuase trabajando, no al menos 5 años, de decir, uh-huh, $1,000,000. Después de que fuimos desalojados de la fábrica, él nos castigó e hizo la conversión, que estaba que ya no era más $1,000,000, sino era $1,000,000. Ya no era más $1,000,000, sino eran $500,000 para los trabajadores y otros $500,000 para otro. Y me parece que eso también hizo que el juez después recapacitase y dijese, bueno, a los trabajadores los vamos a seguir haciendo partícipes de todo lo que salga de la quiebra, porque la quiebra continúa, claro, continuaba y continúa actualmente. Vamos a seguir haciéndolo partícipe, porque en realidad nosotros ya se nos había pagado la indemnización por antigüedad, ya se nos había dado la plata que supuestamente nos correspondía por ley,
claro,
pero el juez decidió continuar con el proceso y haciéndonos parte a los trabajadores. Por eso cada tanto aparece un cupo de dinero, claro, donde se nos incluye a los
trabajadores. Esos 5 años nos pertenecen a nosotros. Nosotros íbamos a trabajar 5 años más, al cabo de esos 5 años nos íbamos.
Claro. Una cosa, sí, José.
Una consulta de lo que él decía sobre esto en esa época, que era la ley de quiebra. Lo que hizo en el juez Talen en el pliego de condiciones, que él puso la palabra supone. ¿Supone qué quiere decir? Que es una palabra ambigua.
Sí.
Que él decía, si los chilenos que compraban no la hacían producir, automáticamente los chilenos tenían que pagar $1,000,000 de multa. Ah. Así era. ¿Me entendés? Y ese fue el tema que nosotros seguimos. Pero la ley de quiebra, eso fue lo que pasó a nivel nacional. Echaron millones de miles de gente.
Claro.
¿Qué es lo que hacían los empresarios? Lo que hicieron en la cervecería. En la cervecería, los dueños, que era el... ¿Cómo se llamaba?
Río Suán.
Río Suán y todo esta... Y todos estos otros. ¿Qué hacían? Sacaban crédito. Al Banco Sauce le sacaron 2 millones de pesos. Y los jodieron. En la época de Mestre, los jodieron a todos. Entonces, ellos, esa plata la sacaron antes. Sacaron no solamente del Banco Social, hacían carpetas de crédito para sacar exportaciones afuera. Sacaron la plata antes de vender la cervecería, la sacaron ellos la plata. Entonces, ¿qué hizo la justicia? La tuvo que vender y rematarla por nada. Y la vendieron. ¿Qué tal es así? Estabio tenía la mitad de la plata para poderla comprar. ¿Qué pasó? Mestre, el padre, no le quiso prestar del banco, no quisieron prestarlo.
Porque había una intencionalidad política detrás de
porque
todo
había eso. Una intencionalidad política.
Chicos, les iba a decir. Tenemos que apurar un poco los ritmos. Hay un par de cosas y me parece que es importante contextualizar. No son todos gente grande los que escuchan el programa. También hay jóvenes de nuestra edad y más jóvenes.
¿Usted se considera joven todavía?
todavía. Pero... Pensar, ¿no?, en la cuestión de los años 90, de los años 80, de los propios 70, ¿no? Hay un contexto que tiene que ver con el neoliberalismo, pero creo que en la situación de lo que son los países latinoamericanos de los 70 para acá, fue más grave aún, y tiene que ver con algo que estamos muy mal acostumbrados a naturalizarlo, y es la corrupción, ¿no? Hay toda una trama de corrupción que está en el Poder Judicial, y que creo que ustedes como trabajadores y defensores de sus puestos de trabajo les tocó sufrir un montón de hipocresías, de mentiras, de trampas jurídicas que lo llevaron a que no les quedaran más herramientas que la única toma de la fábrica, ¿no es cierto? Y me parece que es importante también, no sé si tendríamos que ir cerrando, pero seguir charlando, la cuestión del rol de las mujeres que los propios compañeros cerveceros siempre se encargan de remarcar.
De eso vamos a seguir hablando. Estamos en la emisión número 96 del Semanario Radial de la Multisectorial Defendamos Alberdi, conocido como La Chimenea, ya acercándonos a los 100 programas. Y hoy nos están acompañando varios de los protagonistas de esta lucha heroica que fue la toma de la cervecería de Córdoba. Nos está acompañando el compañero Juan, Oscar, José, la compañera Norma, el compañero Dante Martínez, que vamos a ir charlando con ellos. Pero ahora vamos a escuchar algo de música y vamos a recordarles a todos los que están escuchando que pueden estar participando de 3 sorteos en el día de hoy. 3 sorteos, no 1 ni 2, son 3.
¡Qué locura! Guarda.
Pueden eso participar.
¿Es usted, Rodrigo, que trae los sorteos?
No, sí, yo participo, no gané nunca, quiero avisar, ¿no?
Por supuesto,
no lo cuenta, no sé. Sí.
es gracias al productor acá, el señor Dante Martín, gran parte.
Lo siguen castigando, ¿no? Lo siguen castigando.
Pueden participar por el sorteo de esta gran novela como es La Flaca del Barrio, de la autoría del señor Pablo Iván, que cuenta justamente los últimos días de esta toma de la cervecería Córdoba. Está muy bueno el libro, cuenta muchas anécdotas, sí. Hace un gran... cuenta bien cómo fue la historia, el contexto histórico, así que más que recomendada, pueden participar. También pueden participar por una pizza de los amigos de El Barcito. Ahí festeja el compañero Pollo, aquí le damos la bienvenida y saludamos. ¿Cómo está, compañero? Se suma a la mesa de mate.
¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo andan?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Está desde la almohada?
No, estoy desde ayer yo.
Ah, se quedó
sí,
aquí en la
estrella. Lo que pasa es que estaba haciendo unas cosas en el fondo. ¿Cómo
andan?
Buenos días.
Buenos días.
Participa entonces por una pizza también de los compañeros del Barcito, que se encuentran en Avenida Colón 1478, y también participan por un par de entradas para una muy buena obra de teatro para este fin de semana en el barrio Las Palmas, como es la obra Abuela Elcira, de las compañeras de Chingaras Teatro, otro grupo teatral que está trabajando hace varios años aquí, uh-huh, en el barrio, en el Club Belgrano, sí, sí, junto al colectivo cultural Truéquete. Así que un par de entradas, que le mandamos un saludo también a la compañera Ivana Altamirano, a Cintia, su compañera.
Tres rubros de sorteos, literatura, gastronomía y cultura.
Guarda, ¿eh? Se pueden dejar sus nombres y últimos tres del documento al 489-3929, que es el teléfono de FM Libre, o por mensajes al 351-55-90-100. Vamos a ir charlando aquí con los compañeros cerveceros. Ahora vamos con algo de música.
Un clásico.
Un clásico, hace mucho no escuchamos. ¿O lo hemos escuchado un tiempo?
El año pasado creo que lo hemos pasado un par de veces para la misma ocasión, pero siempre.
Escuchamos al señor Juan Carlos Jiménez Rufino, conocido como La Mona, con esto que se llama Telegrama de Despido.
llamaba. A esa hora, ¿quién me podría buscar? Era el cartero que me traía un telegrama muy especial y tembloroso, lleno de miedo. Lo fui abriendo y lo pude comprobar. Un telegrama de despido que me decía que no fuera a trabajar, que me dejaba sin presente y sin futuro, a mi familia sin orgullo y dignidad. Un telegrama de despido, y como un niño me puse a llorar, como si fuera un desperdicio, un trapo viejo. Así me echaban a la calle sin dudar. ¿Quién importa mi sufrimiento si la estadística solo soy uno más? ¿Cómo le explico a mi familia? Quizás mañana pueda faltar el pan. Son 20 años, casi una vida, que a esa fábrica le regalé. No parece que nada cuenta, así lo dice este pedazo de papel. Un telegrama de despido que me decía que no fuera a trabajar, que me dejaba sin presente y sin futuro, a mi familia sin orgullo y dignidad. Un telegrama de despido, y como un niño me puse a llorar, como si fuera un desperdicio, un trapo viejo. Así me echaban a la calle sin dudar.
Seguimos aquí en el programa de La Chimenea, el programa, el semanario radial de la multisectorial Defendamos a Alberdi.
Tiene un inconveniente con ese, que siempre se le cruza el programa de La Chimenea, el multisectorial Defendamos a Alberdi. Lo vamos a ensayar.
¿Qué hice de mal ahora?
Y lo dice siempre como al revés, el programa de La Chimenea y el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi.
Digo programa porque lo de semanario lo inauguró usted y ahí es donde me trabó. El programa radial y es semanario radial.
Se cruza
queda
todo,
más,
se cruza todo.
Queda más
atractivo. Es polémico el término semanal, porque semanario, porque está la gente pidiendo como loco que a lo mismo dos o tres ediciones por semana.
Ahí va, bueno.
Quedamos cortos por ahí, ¿no?
Siempre dicen lo mismo de vos. Que quedas corto.
Estamos en la emisión número 96 del semanario radial de la multisectorial Defendamos a Alberdi, conocido como La Chimenea. Nos están acompañando aquí varios compañeros que estuvieron en la toma de la cervecería Córdoba. Me acompañó el señor Juan Cabral, José Cantón, Oscar, la compañera Norma y el compañero Dante Martínez. Estábamos escuchando un telegrama de despido de Carlitos La Mona Jiménez y ahora estamos escuchando Canto a la Rebelión del grupo español Escape.
Les recordamos el número de teléfono 489-3929. También hay un número de celular para mandar mensajes.
Es el 351-5590-100. Pueden whatsappear o mensajear. Guarda, ¿eh?
Les recordamos que estamos participando de tres sorteos. Escríbanos o llámenos y elijan cuál o los tres y en algunos saldrán. Estamos sorteando la novela, la nueva novela de Pablito Iván, La Flaca del Barrio, Los Últimos Días de la Cervecería Córdoba. Pablo Iván es un compañero que está acá en Alberdi, dirige el área de cultura del Club Atlético Belgrano, y el libro es muy interesante porque hace todo una novelización a partir de entrevistas que hizo con los trabajadores, ex trabajadores cerveceros y las compañeras de los trabajadores cerveceros también, ¿no es cierto?
Exactamente, vamos también a hacer
¿qué otro sorteo? La pizza del Barcito en Avenida Colón
1478.
Y
el par de entradas para la obra de teatro Abuela del Cira, de las compañeras de Chingaras Teatro, para este fin de semana. Así que se anotan para los sorteos. Al fin del programa vamos a estar anunciando los ganadores.
Y tenemos también una agenda.
Sí, hay una agenda que la vamos a repasar rápidamente porque nos está quedando más que muy corto el programa. Uh-huh. Se está yendo el tiempo bastante rápido.
¿Hay un fuelle por ahí, puede ser, que se está viniendo?
Sí, está precalentando, está haciendo el precalentamiento.
Hay un fuelle que está prendiendo el fuego ahí.
Vamos a tener música en vivo al final del programa. Nos va a estar acompañando el compañero Emiliano Díaz y el señor Pablo Ruggeri. Van a hacer un par de temas anticipando lo que va a estar pasando este viernes, con lo cual abrimos la agenda cultural y social de así esta es semana. Este viernes, ¿qué número sería el viernes?
Viernes 6.
Viernes 6 de mayo se va a estar llevando a cabo en la misma puerta de La Piojera el 10º Agite Cultural, exigiendo y reclamando la reapertura del Teatro del Barrio con gestión popular.
Uh-huh. Ese mismo viernes hay una actividad que se ha organizado en esta última semana, una actividad donde va a estar invitado un santiagueño, Pablo Gramajo, que es músico y además ha hecho un documental sobre la masacre de Napalpí, un hecho ocurrido allá por el año 1927, cuando el impenetrable del Chaco era un territorio indígena y por presiones de la producción mundial algodonera se empezaron a robarles tierras y hubo un genocidio ahí de aborígenes. Va a estar Pablo Gramajo de 9 a 12 de la mañana en el centro vecinal, dando una charla con unos compañeros del CENMA. Esto es una invitación que nos hace una maestra del CENMA, que es Eugenia Fernández. Vamos a estar difundiendo por las redes también.
Entonces eso también es el viernes 6 de mayo, este próximo viernes.
También el viernes 6 de mayo vamos a estar acompañando la asunción de la nueva comisión del centro vecinal de Villa Páez. Estaremos todavía acompañando.
¿A qué hora?
A partir de las 20 horas en el centro vecinal de Villa Páez.
Está cargadito el viernes. El sábado también está cargado. Este sábado 7 de mayo se va a estar llevando a cabo el primer encuentro para pensar y proyectar un planeamiento urbano por un barrio y una ciudad sustentable, integrada, inclusiva, participativa y con calidad de vida.
En algunos momentos invitábamos a reuniones que teníamos con el IPLAN desde Defendamos Alberdi como espacio barrial y multisectorial. Hoy tenemos el orgullo y la suerte de hacerlo desde el centro vecinal, que por supuesto nos da una legitimidad mayor, ¿no es cierto, Dante?
Por supuesto, ahí estaremos principalmente con todas las instituciones del barrio y vecinos del barrio. Lo más importante para nosotros es que participen los vecinos, por eso los invitamos los vecinos a todas las organizaciones, instituciones sociales, culturales, educativas, de la salud y política del barrio, y a todos los interesados en aportar y participar de la temática en el primer encuentro sobre planificación urbana a realizarse el 7 de mayo a partir de las 10 horas en el local de nuestro centro vecinal.
Esto es Pasaje Cristóbal Aguilar, 1890, de 10 de la mañana a 14, sábado.
Antes lo convocaba la municipalidad, ahora nos hemos autoconvocado a nosotros para discutir qué tipo de barrio queremos.
Convocado por los mismos vecinos. Esto es el sábado por la mañana y el sábado por la tarde también sigue muy activo el centro vecinal. Va a estar comenzando un nuevo taller ahí. Está una iniciativa que nace de la Secretaría de Acción Social del Centro Vecinal de Alberdi. Contanos un poco más,
sí,
Pablo.
El taller se llama Armando mi proyecto laboral. Las fechas son 7, 14, 21, 28 de mayo y el sábado 4 de junio. Los horarios son de las 16 a 18, el lugar es el centro vecinal. Lo coordina Cecilia Torrejón y Nelly Idiart. El costo es de 100 pesos total, el total de los 5 sábados. Así que están abiertas las inscripciones. Los teléfonos son 351-612-2262 y 351-205-03041, perdón. Armando mi proyecto laboral.
Es muy interesante este taller. Yo ya estoy anotado, les aviso, porque voy a estar primero ahí el sábado a la tarde. Así que todos invitados, pueden ver más información en el Facebook del Centro Vecinal Alberdi. Lo encuentran así como Centro Vecinal Alberdi. Ahí pueden encontrar todos los talleres que están dictando aquí en este querido centro vecinal que está más activo que nunca. Tenemos otra invitación para un festival que va a estar comenzando también el viernes 6 de mayo. Es un festival que se viene realizando hace 5 años. Tiene una particularidad que en la forma de organizarse y de producirse. Es totalmente colaborativa, totalmente horizontal, en el cual están todos invitados a producirlo, a exponer sus expresiones artísticas, valga la redundancia. Esto es el Festival Sumar, que va a estar comenzando desde el viernes 6 de mayo hasta el 14 de mayo en varios puntos de la ciudad. Vamos a dar alguna información. Son 4 lugares los que se va a realizar. Estos son Bastón del Moro en Boulevard Chacabuco 483, esto es del 6 de mayo al 11 de mayo. El jueves 12 de mayo va a ser en La Cochera, el Teatro La Cochera, Fructuoso Rivera 541. Y el viernes 13 de mayo en el Centro Cultural España Córdoba. Y por último, el sábado 14 de mayo en la Asociación de Familias Sicilianas, aquí en el barrio, que es en la calle Rioja 1061.
Seguramente estaremos difundiendo para el miércoles que viene esas actividades que van a hacer justamente la semana siguiente, ¿no es cierto?
Sí, vamos a dar más información porque ahora nos estamos quedando sin tiempos. Mando un saludo ahí a la compañera Maru Toledo que nos pasó la invitación.
Otra fechita de la cual vamos a estar dando más información seguramente en el correo de estos miércoles es la próxima dicha que tuvo en Alberdi.
Se festival, está cocinando.
El festival que ya viene teniendo varias ediciones que se está programando ya para fin de mes.
Hay artistas confirmados incluso. Artistas
confirmados, así que ya vamos a estar...
Está la fecha confirmada, ya dígala, ya si ya va agendando a la gente.
28 de mayo.
28 de mayo, la celebración del Cordobazo va a ser la temática, así que bueno.
Esto es sábado 28 de mayo en la Plaza Come Chingones. Para nosotros Plaza Come Chingones, ex Plaza Colón.
Ahí vamos a estar, ya vamos a ampliar la fecha y vamos a ampliar la agenda también que tenemos para ese día, que se viene muy interesante.
Y habría una peña también el 25 de mayo de la que también vamos a estar informando. Seguimos, están acá los compañeros cerveceros, los y las compañeras cerveceras acompañándonos. Se nos va el programa. 5 minutitos más como para redondear. Recién fuera del aire charlábamos un poco la cuestión de la intervención de lo que era el rol de las mujeres, ¿no es cierto? Que los propios ex cerveceros la han remarcado. Y además de otras reflexiones que fueron saliendo fuera del aire, que estaría bueno que redondeemos con eso, chicos, ¿no? Norma, ¿qué opinión te merece esta situación que les tocó vivir, ¿no es cierto? Como cordobeses y como luchadores.
Yo quería aportar que también lo que se fue agudizando, a ver, socialmente y desde las clases dominantes, desde los gobiernos, fue la impunidad frente a las injusticias, frente a, bueno, la justicia a favor de los grandes, la potencia económica o los que venían a llevarse o quedarse con nuestra tierra, con las fuentes de trabajo, digamos, una impunidad y las leyes que ayudaron a eso. No, después que, digo, contar algo recordando el 4 de mayo y lo que fue la toma de la cervecería, para nosotras fue muy importante organizarnos y fue toda una discusión, ¿no? Poder estar, poder entrar a la fábrica y poder colaborar. Una de las cosas que, digamos, nos parece importante y siempre que lo hablamos con las otras compañeras fue que colaboramos con el fondo de huelga. Y eso también nos permitió acercarnos a otros trabajadores, porque el fondo de huelga principalmente íbamos a las puertas de las otras fábricas. Y los obreros colaboraron y, digamos, con los otros obreros y la solidaridad del movimiento obrero, eso fue importante para nosotras, eso fue. Y después cada vez que hubo amenaza de desalojo, estar ahí y colaborar con los varones para impedir el desalojo. Y después lo que se construyó, después que nos desalojaron, también el grupo de mujeres
quedó,
quedamos como amigas.
Hay un par de cuestiones, sí.
Sí, yo como para ir cerrando, sí, todo lo que decía Norma, lo que quiero que se quede bien en claro, que fue una quiebra fraudulenta. No era que la cervecería de Córdoba no producía o no vendía o tenía problemas económicos, no.
Hubo una decisión política de destruir esa fuente
de trabajo. Es más, en el tiempo que se declara la quiebra, el consumo de cerveza había aumentado de una manera, un 18% por cápita en Córdoba, había aumentado un 18% el consumo de cerveza, o sea que no cabía de ningún punto de vista que una empresa de ese tipo pudiese cerrar por quiebra. Uh-huh. Y eso también fue lo que nos motivó para que ese 4 de mayo decidamos quedarnos adentro de la fábrica, porque sabíamos que estos chilenos, empresas chilenas, venían a cerrar. Eso fue uno de los principales motivos, que sabíamos que era totalmente un engaño, que era algo claro, políticamente... Claro.
Sí, algo, sí, jugando con la dignidad de los obreros, ¿no? En pos de la corrupción que instalaron.
¿Sabe qué pasaba que con el tema de la quiebra? Que, por ejemplo, ellos querían esto para hacer un microemprendimiento inmobiliario, un shopping.
Un mega emprendimiento.
Un mega emprendimiento querían hacer ellos.
Ya lo estaban preanunciando ustedes.
¿Qué pasaba que ellos? Ellos lo único que querían comprar era la marca de la cerveza, nada más. Uh-huh. No les interesaba otra cosa. La marca, la etiqueta querían ellos. Porque la cervecería de Córdoba vendía casi en todo el país en la década del 90 y del 80.
Era nacionalmente conocida la cerveza. Bueno,
pero ¿qué pasaban ellos? Habían traído máquinas de afuera para las otras cervecerías. Y en Santa Fe había un excedente de producción. Entonces ese excedente, echándolo a nosotros, cubrían todo el paquete de todo el país.
Todo cerraba para ellos.
Sí, optimización laboral. Claro, el mismo obrero que producía.
O sea, nos echaban a los 160, pero el excedente que ellos tenían en Santa Fe
lo cubría
todo. Entonces, ¿qué les importaba hacerle acá? Es así allá en Santa Fe. Allá tenían agua, tenían planta, tenían todo. Acá teníamos todo.
Y la siguen haciendo la cerveza.
Hoy sí, es más, casi todas las marcas, cerveza Córdoba, cerveza Santa Fe, Salta, Norte, es todo de la misma empresa.
Todo de la misma empresa era.
Parte de la realidad productiva.
Se querían la marca, nada más. La marca y
el monopolio del
marca. El espacio de la marca. La marca estaba distribuida en todo el país, el norte, el sur.
Hoy está vigente.
La cerveza Córdoba llegaba hasta
Santa Cruz. Hace 20 años.
Prepárense, porque la lucha continúa.
Hay que seguir
eso, esa toma de la cervecería Córdoba a nosotros nos dio,
¿sabe lo que yo
la suficiente experiencia
como
para
seguir Martín hace rato? Las historias, en la vida y en el país y en las cosas se repiten. Hoy estamos a punto de tener un 2001. Estamos a punto. No sé cómo va a terminar.
Habrá que mejorarlo, ¿no? El 2001. Habrá que organizarse y salir a la calle
más organizados.
Más organizados, ¿no?
Que no nos quiebren ni nos
cosen. Va a salir la gente a la calle. O sea, las cosas por algún lado va a reventar esto.
Uh-huh. Una cosa para cerrar, me parece interesante retomar algo que muchos, cada uno de ustedes siempre lo ha dicho de alguna manera o de otra, lo que fue la destrucción de la dignidad de los compañeros trabajadores, ¿no? En esta sociedad tan machista que vivimos, Juan Cabral lo decía hace un rato y muchos lo dicen ustedes, si el padre de familia, si el hombre de la casa no lleva la mensualidad, no sirve. No sirve para nada. Yo creo que este modelo en el que estamos y del cual ustedes fueron una punta de lanza, como decían hace un rato, es eso, ¿no? Es instalar la idea de que hay una población sobrante, inservible y que está de más. Ahí entramos, hombres, mujeres y fundamentalmente un sector de clase que va desde la clase media para abajo, ¿no es cierto?
José, yo hablando de luchas y eso, me parece importante hoy también, bueno, exigir la liberación de los dirigentes de Tierra del Fuego, que justamente ellos hace un mes que vienen luchando en Tierra del Fuego y antes de ayer a la mañana fueron detenidos. Y me parece que exigir y solidarizarnos con la lucha de los compañeros de Tierra del Fuego me parecía importante nombrarlo.
Sí, sí, desde luego.
Sin duda, compañeros. Chicos, Norma, Juan, José, Oscar. Bueno, antes productor del programa, así que no hace falta saludarlo, pero muchísimas gracias por estar, gracias por compartir toda la emoción con que cargan sus luchas, sus recuerdos y sus presentes. Y bueno, los esperaremos en algún nuevo programa, ¿no es cierto?
Tengo que mandar un saludo,
sí.
Si no, me bajan la cara.
No le van a creer que estuvo.
Claro, no me van a creer que estuve en la radio. Este saludo es para Jamie Chan, de parte de Otosa.
Es un chiste interno.
No pregunte quién es Jamie Chan.
Estoy hablando porque esto lo están viendo en Japón, ¿no? Estoy escuchando en Japón. Y allá tengo la fama y veo ese japonés.
¡Ay, va!
Me viene desde chiquito.
El chino Cabral.
Pero para Jamie Chan, de parte de otros.
Mandado el saludo.
El que lo escucha sabe.
Seguimos el programa. Don Pollo, ¿tiene algo por ahí?
Hablando de internet, nos está escuchando la Peti desde Cuba.
¡Epa!
Desde Cuba no está.
¡No! Sí. Mira, se fue para allá.
Así que un abrazo ahí, grande. Pete. Trae habano, trae qué más.
Ron.
Ron. ¿Y qué más?
Y algunos cubanos y cubanas que quieran venir a estar en Álvaro. Yo puedo recibir, los intercambios.
Yo puedo recibir algunas. Yo tengo una pieza de más, puedo recibir algunas.
Tómala con Fanta.
Todos los negros que tenemos acá, uno mejor que otro, y va a traer cubano.
Vamos a anunciar.
No ser tan sexista.
Como dijimos, tenemos un programa más que cargado. Todavía nos quedan dos invitados que están esperando ahí para hacer música en vivo. El programa de hoy se extiende 15 minutos más. Bueno. Así que agradecemos a la gente bueno. de FM Libre por este tiempo extra, que nos da este bonus que nos dan. Vamos a escuchar algo de música ahora, si le parece, no sé.
Sí, y capaz que se mete una voz vecinal por ahí en el medio.
Y vamos a hacer luego un cierre con una reflexión de lo que decía, que tenemos unos minutos más. Y vamos a ver que puedan dar una última reflexión como cierre de esta gran entrevista, esta hermosa entrevista. Les recordamos también que siguen participando por los sorteos. Hay tres sorteos en el día de hoy. Pueden hacerlo al teléfono de la radio, que es el 489-3929. O si no, por mensajes al 351-5590-100. Ya hay varios mensajes, ya lo vamos a estar leyendo. Hoy sorteamos la novela La Flaca del Barrio, del señor Pablo Iván, que retrata los últimos días de la toma de la cervecería Córdoba. Sorteamos también una super pizza especial de los amigos de El Barcito, que se encuentra en la avenida Colón 1478. Y por último, sorteamos un par de entradas para la obra de teatro Abuela Elcira, del grupo teatral Chingaras Teatro.
Saluda a Cordero Arguello, dice que ha sido muy duro que te dejen en la calle. Y en modo de broma, saludo a José, que esos personajes se saquen el nylon porque no han trabajado nunca. Un fuerte abrazo a todos.
Bueno,
sería Lázaro Báez. La versión alberdiana de Lázaro Báez, Cordero Arbe.
Bueno, esto es muy común cuando se juntan los ex cerveceros. He tenido momentos mágicos ahí compartiendo asado con estos compañeros y la verdad que es para filmarlo. Vamos con algo.
Vamos con algo de música. Vamos a escuchar al señor Chango Rodríguez con esto que se llama Del Cordobés.
En Córdoba las mujeres le llamarán la atención, el vino, los alfajores y la voz del interior. Yo conocí a un curita más pícaro que ninguno, solito al mes de febrero le sacaba 31. Tranquilo, no más tranquilo, la cosa no está bien clara. Todos charlan y se gritan y ninguno sabe nada. A donde quiera que vaya, me bautizan otra vez, porque hablo con la tonada, me dicen el cordobés. Pobrecita la espinada, decían del velatorio, si no la velan de espalda fracasan con el velorio. Yo soy a la cordobesa, sencillo para mis versos, y no llevo la cabeza pa' hacer juego con el cuerpo. Aquí lo traigo a Siriaco, que no es una cachilera, para todos los muchachos que toque la chacarera. A donde quiera que vaya, me bautizan otra vez, porque hablo con la tonada, me dicen el cordobés.
Nosotros vivimos hace muchos años acá en el barrio y fuimos viendo cómo fue cambiando por la especulación inmobiliaria, cómo fue yendo a una forma más de edificio. Muy bien. La verdad que no estamos de acuerdo, porque nosotros queremos que la piojera sea para todos, esté en servicio de los vecinos. y no ahora como está, que es una corrupción de Mestre, que él dice que nos va a dar la piojera y al final no hizo nada, hace muchos años que sigue todo igual. Y con la chimenea se puede ver cómo están los servicios en beneficio a los empresarios y cómo lo que se busca principalmente es beneficiar a las grandes empresas que hacen edificios y no a los ciudadanos y tampoco ni a la cultura. Y bueno, así se puede ver como nosotros tenemos que convivir con cloacas y falta de luz por una cuestión poco solidaria y no se respeta lo que pide el pueblo.
Chimenea, el semanario radial de la multisectorial Defendamos Alberdi, del barrio Alberdi, también del centro vecinal y de la murga, me parece. Acá ya tenemos hay cuatro murgueros acá. Seguimos el programa, escuchábamos recién, estamos escuchando un tema de Sergio Garayaguillo, ¿cuál es?
El camión de Germán.
El camión de Germán. Salí el nombre. Y antes escuchamos una pequeña entrevista, la voz de los vecinos, una estudiante del Colegio San Jerónimo, de lo que fue la marcha a la piojera por el aniversario del derrumbe de la chimenea. Y era interesante lo que reflexionaba, porque justamente hablaba de esta cuestión que estamos padeciendo ahora y que discutíamos un poco sobre la cuestión de la corrupción, de cómo utilizan las mentiras y los dobles discursos para seguir destruyéndonos parte del barrio, para seguir destruyendo nuestra forma de vida barrial, ¿no es cierto? Seguimos acá aquí con los ex cerveceros y también con Norma, una compañera de ex cerveceros. Una última reflexión, ¿qué opinan sobre el día, sobre la situación que estamos viviendo hoy, de qué manera se puede encadenar lo que pasaba en los 90 con lo de hoy?
Eso me gustaría que hagamos hincapié
brevemente,
como con la experiencia, por ahí hacer como una pequeña reflexión sobre lo que está sucediendo.
Las historias se van repitiendo, ¿viste? O sea, acá te hablan de planes. El plan Machinea, el plan con divertibilidad, te ponen la tablita de coso, te dicen va a venir el plan canje y todo. Y siempre estamos en la misma. O sea, no había en todos estos 30 años, no había un economista que dio en la tecla, que dijo esto es así. Y
o dio en la tecla para otro.
No dieron en la tecla.
Parece que todo lo contrario. Todo
hubo corrupción, gobiernos populares, neoliberalismo, hubo de todo. Y ahí está el problema. En vía adelantada el país en 30 años, los hemos atrasado. Lo único que hemos adelantado es que tenemos 25 millones más de habitantes. Antes éramos 25 y hoy somos 40 y pico. Pero los temas económicos, un país es como se consolida. Político y económico, no hay otra cosa. No hay otra cosa. Simple y sencillo. Entonces todas esas políticas no han dado resultado. Y hoy lo estamos viviendo, lo que está pasando. En 3 meses ha aumentado 4 veces la nafta. El gas del combustible de los autos. Y nada que decir de los supermercados y la canasta familiar.
Con respecto al 4 de mayo, que fue lo que disparó la lucha nuestra en la cervecería, para ser cortito, parece una injusticia total. Una injusticia total, sí. Con una clase trabajadora que lamentablemente somos los que generalmente se dice que el hilo se corta por los dos más delgados. O sea, acá los únicos que triunfan siempre son los del poder económico. Ha pasado desde los últimos 30 años que habla José, ha pasado siempre lo mismo. La clase trabajadora, o los más humildes, o los más carenciados, siempre van a estar en el mismo lugar y van a estar sometidos siempre. Lamentablemente es así. Para mí es injusto. Yo creo que hay que luchar por mejorar las condiciones de vida de la gente, del pueblo, y bueno, estaremos hasta que Dios diga basta y bueno, seguiremos luchando.
¿Ancito?
Bueno, pero ese es el problema de los pobres. el tipo que sale a buscar trabajo todos los días no lo consigue, y si lo consigue le pasa esto, ¿no es cierto? Como para no perder la costumbre, por ahí digo yo, salí a buscar trabajo y si le digo, ten la suerte de conseguirlo, ¿cuánto tiempo voy a durar en lo mejor? Cuando me estoy despertando me van a rajar, porque así ahora se usa eso, esa política así, ¿no? De trabajar 2 o 3 meses y chao, andate.
Norma.
Esos 105 días nos enseñaron, y bueno, las mujeres aprendimos a luchar y a organizarnos, o a organizarnos y luchar. Creo que hoy, después de 18 años, el único camino que nos queda a los pobres, como decía Juan, o a los trabajadores y las trabajadoras, es organizarnos y luchar, o luchar y organizarnos para conseguir lo que necesitamos.
Sí, esto nos enseñó, a pelear. Nos enseñó a pelear. Las mujeres nuestras también pelearon a la par nuestra. Es lo que realmente sacamos de bueno de esto, que todos somos peleadores.
Y una cosa más que tiene que ver con lo que dicen ustedes. Son un ejemplo, son un mal ejemplo para los jóvenes ustedes. Eso es lo que al poder le molesta. Ustedes, mientras vivan y mientras se los difunda como lo que hicieron, con todas las pálidas y las alegrías, son un mal ejemplo para los jóvenes, porque los jóvenes hoy no tienen derechos laborales, no tienen conciencia de la defensa de su dignidad laboral y cultural, ¿no es cierto? Entonces me parece que lo mejor que pueden hacer ustedes como gente grande, con la experiencia que les tocó, es transmitirla.
¿Qué pasa, José?
Es transmitir ese mensaje a los jóvenes, ¿no?
Es lo que hacen.
Bueno, agradecemos. Reflexión histórica en este caso, el que me toca a mí. La inmensa capacidad democrática que tiene el movimiento obrero, la inmensa capacidad democrática que tienen los trabajadores cuando se organizan, y la capacidad de transformación de la realidad. Porque ahí vimos las asambleas, las verdaderas asambleas, las discusiones democráticas. Resolvimos en 105 días cómo vivir, qué hacemos con la plata que entraba, cómo se repartía, cómo discutíamos, qué se decidía en las asambleas. Eso es lo principal, la capacidad transformadora que tiene el movimiento obrero.
Contundentes palabras. La verdad que más que muy agradecidos por habernos acompañado hoy. Estamos muy contentos. Muchísimas gracias, Juan. Muchas gracias, Oscar. Muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias, Norma. Gracias, Dante. Nos estuvieron acompañando hoy en esta emisión número 96 de La Chimenea, estos ex compañeros trabajadores de la Cervecería Córdoba, protagonistas de la toma de fábrica más prolongada de la historia del movimiento obrero argentino.
Rapidito y seguimos. Saludo a los amigos del Lubricentro Muñoz, saludos a la gente de la panadería La Casona de Rioja y Pedro Sani. Manden los últimos 3 del documento, que ya vamos a estar sorteando el libro, la pizza y las 2 entradas. En un ratito nomás decimos los ganadores o la ganadora o las ganadoras.
Seguimos en los últimos minutos de Las Chimeneas. Ya tenemos los invitados musicales que nos van a poner música en vivo en el día de hoy. Vamos con algo de música. Escuchamos a Los Piojos con esto que se llama Buenos Tiempos.
Que vendrá. El cine moderno para los estudiantes era La Piojera. Casi nadie lo conoce como, por lo menos en esa época, que lo conocía como moderno. Era el único cine en Córdoba donde entrábamos con la pizza entera y con la botella de vino o de cerveza, sin restricción, y hasta, en algunas muchas oportunidades, hasta se podía fumar adentro. Veíamos las películas más raras hasta las más comerciales acá. En algunos casos, hasta tal vez una de western que estaban de moda, en una barrita nos juntábamos y aplaudíamos al muchachito en plena película.
Y chiflaban al malo.
Y lo silbamos al malo. Y había un ambiente de camaradería y de compartir la película que iba más allá de haber ido al cine, ¿no? Y bueno, y por lo menos hay que recuperar lo que se pueda de eso, ¿sí? Le estoy hablando de la década del 70 y poquito de la de 80. Pero en esa época, quien era estudiante y no había ido a La Piojera, era como estar en Córdoba y no haber pasado por La Cañada.
Bueno, estábamos escuchando Buenos Tiempos de Los Piojos. Y seguimos rapidísimo porque se nos va la mañana, son las 10 de la mañana en la ciudad de Córdoba. Tenemos, ya están llegando algunos mensajes con el tema de las 3 del documento para el sorteo. Hoy sorteamos un libro, una pizza del Barcito y también dos entradas para ir a ver teatro este fin de semana. Rodrigo.
Han llegado varios saludos. Acá uno que dice, presente como cada miércoles haciendo el aguante a la chimenea. Participo por el libro que debe ser interesante de leer. Ezequiel Martínez deja sus últimos 3 del documento, manda saludos para todos. Escribe también señor Nicolás Rivarola, clásico oyente.
Un clásico.
Lo escucha desde siempre, todos los programas haciendo el aguante. Dice, interesante la opinión de la muchacha. Se refiere a la compañera Norma cuando hacía su última reflexión. Manda saludos y también participa del sorteo. Le manda un saludo especial también para Cabeza de Galpón para Guardar la Luna.
Ah, mira.
De parte de Tucán. Están escuchando.
Cabeza de galpón para guardar.
Estará grande la cabeza, ¿no?
Así que un saludo para los compañeros, sí, que nos están escuchando. También participan del sorteo. Compañero Charra también manda saludos. Dice un abrazo fraternal a los compañeros cerveceros y sus familias, ejemplos de lucha y dignidad. Le manda también un abrazo al compañero Emi Díaz, también acá, compañero Pablo Charras.
Bueno, yo le quiero mandar un saludo muy especial a toda la gente de San Juan que nos está escuchando y que nos está viendo a través de internet. Y también, sobre todo, mandarle un saludo a mis queridos familiares, a mis amigos, a los amigos de Barrio Palermo. Y un fuerte abrazo a toda la gente del Club Deportivo Desamparados, que este fin de semana hemos jugado en la provincia de Córdoba contra el Racing de Córdoba. Hemos ganado 1-0 y tenemos que ir a definir ahora en San Juan. Estuve en la cancha, estamos muy contentos por la situación que estamos viviendo futbolísticamente, no tanto institucionalmente. Ajá. Pero sí futbolísticamente.
Bavaria.
Hemos tenido este fin de semana también un amistoso contra San Martín, hemos ganado 2-1 también.
Bueno,
estamos gracias, bastante completos, así que un saludo y un abrazo muy grande a la familia que nos escucha desde ahora.
Saludo también para el señor Aldo Boneta de Alta Córdoba, que se comunicó al teléfono de la radio y participa por los sorteos. También se anotó para el sorteo la compañera Lua Echino. Manda un saludo para todos, también nos está escuchando desde temprano. Un saludo también para Ceci, también está participando. Es una de las compañeras que está organizando el taller de proyecto laboral que va a comenzar este sábado en
Cecilia
el centro
Torrejón.
Vecinal. Un saludo para Miel también, que se anota para el sorteo el libro de la pizza. Y manda saludos, que nos está escuchando. Hay varios saludos más, nos están cortando ya. Hoy tenemos una chimenea un poquito extendida. Nos dieron 15 minutos más porque tenemos dos invitados más de lujo.
Nos acompañan Emiliano Díaz y Pablo Ruggeri. Acá el compañero acordeonista, integrante de La Murga, y Pablo Ruggeri en guitarra. ¿Cómo les va, chicos? Bienvenidos.
Muy bien, muchas gracias por recibirnos.
Unido por un cable.
El retorno.
Se han puesto el retorno de la radio. Chicos, bueno, la idea de invitarlos era no solo para promocionarlos, para que ustedes puedan compartir su música, sino también por lo que va a ocurrir este viernes, que van a estar participando como artistas de lo que va a ser el nuevo agite cultural por La Piojera, el décimo agite cultural por La Piojera. Así que bueno, la idea era que nos cuenten un poco de dónde descubrieron que eran buenos o les gustaba hacer música. Y por qué el acordeón y por qué la guitarra, no sé, algo.
Bueno, en primer lugar, vamos a saludar a toda la audiencia que está escuchando. Yo soy de Santiago del Estero.
Justo iba a preguntar eso, la sí. tonada. Ahí,
¿sí?
¿Tenemos un sanjuanino, un santiagueño?
Mendocino. Bueno. Interprovincial.
Allá en Santiago la música circula desde muy chico, la música popular, has visto el acceso a los instrumentos, al bombo legüero, a la guitarra, entonces uno aprende por imitación lo que cantan los tíos, los abuelos, los amigos en el barrio que comparten música. Así que bueno, de ahí viene el tema de agarrar la guitarra y de empezar a conocer amigos que también tocan aquí en Córdoba. Yo estoy viviendo hace 10 años ya. A Lemmy lo conocí hace un par de añitos tocando el piano. No tocaba en esa época el fuesh.
Teclas, siempre teclas.
Siempre fue de las teclas.
Así que bueno, nos hemos unido así en este formato para salir a cantar y salir a acompañar algunas movidas como la que están organizando ustedes el viernes. Para nosotros es muy importante que los espacios culturales de las ciudades, sobre todo los históricos, se mantengan en pie con actividades y que se resista para que no se cierren, ¿no? Mientras más se abran, mejor. Esa es la política que nosotros creemos que es la correcta.
¿Emi?
Bueno, yo, como decía Pablo, el acordeón me lo encontré hace poco tiempo, digamos, era 2 años. De chico toqué el teclado. Bueno, me vine en un momento a decidir venirme a estudiar música a Córdoba. Sigo estudiando música. Y bueno, y con el paso del tiempo también uno se va haciendo amigo, la música te va conectando. Y en eso lo conocí a Pablo en una sala de ensayo histórica. Ya no existe más, ya está. No, mira.
Hace un par de años se conocen y han hecho música desde hace 2 años ya, ¿o?
No.
Se encontraron
prácticamente que nos conocemos, empezamos a hacer música siempre, nos juntemos a tocar y bueno, es lo que pasa.
Compañero.
Ahora tiene una vida más formal, pero de manera informal lo venimos juntando.
Hay una amistad que los une.
Sí.
El compañero Miren está estudiando, como decía, música, está próximo a recibirse y ha comenzado a dar un taller en el centro vecinal. Tarek, nos cuentes, ¿qué te llevó a dar ese taller a vos en el barrio, que sea gratuito, que sea para que todos tengan acceso a eso?
Bueno, yo el año pasado, cursando la materia folclore en la Facu, hago un trabajo de investigación sobre el Cuchi Leguizamón. El Cuchi hablaba mucho de la función social de la música. Ustedes saben, él era abogado, deja la abogacía y empieza a dedicarse a la música de lleno. Siempre se dedicó a la música, pero de lleno se empieza a dedicar. Un día que ve un chico silbando una canción de él y dijo: yo con la música le puedo cambiar la vida a otra persona, y con la abogacía vivo la miseria del hombre. Todas esas cosas, relatos que vi de él y eso, me movilizaron mucho. A mí, a la compañera Maca, con la que doy el taller, nos movilizó mucho. Y con el tema de todas las elecciones, los cambios, todo eso, dijimos: che, el cambio también hay que generarlo uno. El cambio hay que generarlo uno desde su espacio, desde las cosas chiquitas.
Siempre.
Como decía Galeano, las cosas chiquitas hacen cosas grandes.
Y eran estudiantes de la universidad pública, eso también lo llevó un poco a querer devolver un poco.
Sí, también. A querer devolver un poco, se nos movilizaron todas esas cosas y dijimos: nosotros consumimos el pueblo porque estudiamos en la universidad pública, que no es gratis. Hay que entender que no es gratis, que la paga el pueblo. Y es una forma de devolverle al pueblo el conocimiento que nosotros estamos tomando gracias a él.
Buenísimo. Che, podríamos ver algo del conocimiento que tienen, ¿no?
Podríamos escuchar algo, sí.
Compañeros, aquí el señor Emiliano Díaz y el señor Pablo Ruggeri nos van a estar acompañando este viernes en la puerta misma de La Piojera, cuando se lleve a cabo el 10º agite cultural por la reapertura del Teatro del Barrio. Y ahora tenemos la dicha de poder escucharlos en vivo aquí en la emisión número 96 de La Chimenea.
Mientras afina, aclaro también que hoy vinimos en formato reducido, porque hay 2 integrantes más en el grupo, en el equipo, la Juli, que también es bombista de Pablo, bombista de Los Piel de Cactus, otra banda que yo tengo, y Fran Fantini,
a quien le mandamos un gran abrazo,
que seguro estaba escuchando porque nos pidió que le mandáramos el dial. Bien,
se nos escuchan por el 92.7, sino por www.lachimenearadio.tk. Ahora sí, los escuchamos en vivo, Emiliano Díaz y Pablo Ruggeri.
Umbrales del sol, en la calle lima su pintura, arma y desarma el paisaje. Traga las miradas con sal, con una sonrisa su pintura, cambia y desarma la pena. Ay, delfina, tuyo es el tiempo y la caricia de vivir. Sienten la boca los resabios rojos de un amor grande en el pasado y de autos que viajan sin verla. Ay, delfina, tuyo es el tiempo y la caricia de vivir. Llega a las entrañas de los que vienen de más y quieren más. ¡Oye! ¡Eso! ¡Cómo suena ese fuelle!
El aplauso.
Fuerte el aplauso.
Aplaude, loco.
Tenía la mano en la cámara, estaba filmando. Estamos escuchando en vivo, compañero Pablo Ruggeri en guitarra y el señor Emiliano Díaz en acordeón.
Guitarra y voz, Pablo Ruggeri y el compañero Emi, que yo la verdad no sé si el Emi o es el acordeón, pero es increíble, uno queda hipnotizado con ese viento que sopla desde la panza, ¿no? Bueno, chicos, recordamos a la audiencia, los hemos invitado a los compañeros, primero porque nos interesa tener música en vivo, segundo porque, bueno, a pesar de que no nos conozcamos, es muy lindo saber las ideas que traen y desde dónde construyen música. Y tercero, por el agite cultural, el décimo agite cultural que vamos a estar conmemorando al frente de La Piojera este próximo viernes desde las 6 de la tarde. Y ustedes son
un número musical que van a estar ahí sonando. ¿Veía la remera de Jorge Cafrune? ¿Es otra de esas inspiraciones, ese personaje?
Y sí. A mí me gustan mucho los compositores nacionales, ¿viste? Los changos que con una guitarra han podido transformar su realidad y de ahí inspirar a otra gente también a que aprenda un instrumento o con sus letras inspirar alguna idea en otra persona. Y bueno, Cafrune ha sido uno de esos, como tantos otros, ¿no? Como Atahualpa Yupanqui, Penteco Carabajal, infinitas personas, por suerte, que han hecho tanto, digamos, por la cultura popular argentina.
Hay que recién hoy, después de tantos años, le han hecho un reconocimiento en la Plaza Próspero Molina con una estatua de su figura, así que ahí está en la puerta, don Jorge Cafrune. Perdón, finalmente digo los ganadores del sorteo, de los sorteos.
¿Hay ganadores y ganadoras?
Ganadores y ganadoras. Y si puede ser, muchacho, una cancioncita como para irnos.
Sí, ¿no?
Perfecto, listo, estamos con la última. Tenemos los ganadores. El ganador del libro es Jorge Sosa, 661. El ganador de la pizza, Hugo, con el 102. Y las entradas para la obra de teatro las ganó Miel, con el 642. Así que bueno, esos son los ganadores.
Ya lo vamos a subir al Facebook ahí para que puedan recordar bien todos los ganadores.
Y la producción se va a comunicar con ellos. Eso es espectacular. Bueno, muchachos, ¿alguna última palabra? ¿Una última canción?
¿Qué tema sonó recién?
Esa es una canción que he compuesto yo, se llama Delfina. Uh-huh. Es para una señora que habita las calles de aquí de Córdoba. Uh-huh. Ahí en la calle Lima, calle Rivadavia. Una señora que vive en
la esquina de mi casa.
¿Voy por ahí?
Claro. Pero, ¿cómo se llama?
La Delfina. La debes haber cruzado un montón de veces.
Sí.
Se sienta en uno de los umbrales de la vereda, tiene unos anteojos negros.
Siempre grandes, con los labios pintados.
Los labios.
Sí, al lado de la puerta de mi casa. Sí.
Mira vos, hemos sido vecinos entonces.
Mira vos.
Chico
que es el mundo.
Qué chico que es el mundo. Bueno, para nosotros es un gran placer estar aquí, conocerlo. Yo no los conocía a ninguno. Esperamos que podamos venir a visitarlo en algún otro momento.
Pero siempre.
Y ahora nos vamos a cantar unita más, che.
Mil disculpas ahí por hacerlo esperar unos cuantos minutos. Se me hizo larga la entrevista ahí con los ex compañeros cerveceros.
Sí, pasa que si los cerveceros no le das tiempo, te toman la radio.
Sí, están acostumbrados.
Nos van los últimos minutos de esta emisión número 96 de La Chimenea. Queremos agradecer a la gente de FM Libre por darnos estos 15 minutos más, bonus, extra. Una noticia de último momento. Se ha comunicado la compañera Marta Gastañaga, que ya estuvo acompañando aquí en una entrevista. Es trabajadora de los programas socioeducativos como el CAJ, el CAI, Conectar Igualdad, que están en una lucha reclamando por sus derechos laborales, porque se nos mantenga, y por las reivindicaciones laborales. Nos está informando que están cortando nuevamente la calle hoy, a partir de las 9 de la mañana está el corte, en Santa Rosa 751, que ahí está el Ministerio de Educación. Así que nuestro saludo y nuestra solidaridad, apoyamos esa lucha. Invitamos a todos los que se puedan acercar ahora en este preciso momento a la calle Santa Rosa 751, ahí en apoyo a los compañeros de los programas socioeducativos.
Llegamos al final de los programas. Este fue el número 96. Iba a decir 97. Programa número 96. Nos despedimos con música en vivo con los compañeros Pablo Ruggeri y Emi Díaz. Si quieren comunicar algo más,
bueno, déjame saludar a la gente de Santiago del Estero. Hay mucha gente que nos está escuchando allá, que nos acompañan en cada movida que podemos participar. Nos vamos a ir con una chacarita del Pica Juárez, compositor riojano.
Al Facebook de la radio vamos a subir el programa completo, así lo quieren compartir después.
Pero
para
los
que quieran escuchar. La retransmisión también el viernes a partir de las 17 horas por zumbaraturba.com.ar. Y a partir del próximo miércoles salimos en duplex a través de Radio Comunitaria La Quinta Pata y Radio Comunitaria Zumba la Turba, en vivo desde las 8:30 hasta las 10 de la mañana. Ya no sería en duple, sería en triplex, ¿cómo sería?
Algo así.
Así que muy contento ya a partir del próximo miércoles por 3 señales de radio. Nos despedimos ahora sí con esto que va a estar sonando el viernes en la puerta misma de La Piojera, en el 10º Agite Cultural. Nos encontramos en la próxima.
piedras negras cuando algún día me muera, con mi guitarra y sus ojos atravesando mis venas, y han de bailar rosas blancas en los patios de una estrella.
Vamos a hacer palma,
En los patios de una estrella será mi azul bienvenida. He de reír de las brujas y he de bailar con las brisas, y han de volverse cenizas las musas que hoy me cobijan. Ni piensen andar llorando cuando tenga que ausentarme, guay de aquel que no eche coplas para mis pasos errantes. Llegue en la noche con vino pa' que la muerte resbale. Ganas de andar falleciendo no tengo nunca y tenido. Es la vida que me llama como la noche a los grillos. Que se mueran los traidores, que devuelvan lo vivido. Los palos verdes respiran, no los anden asfixiando. Lleguen con fuego de coplas los surcos que hoy voy sembrando. Si es que hoy me ofrecen un cielo para ir arriba a vivirlo, digo que aún no estoy listo, me faltan muy muchos vinos. Si hoy tengo un cielo de amigos, la tierra es mi paraíso. Si un amigo es la nostalgia que da vueltas por la esquina y nos dibujan los días con transparencia y sonrisa, se van tras de un falta envido con la baraja encendida. Ganas de andar falleciendo no tengo nunca y tenido. Es la vida que me llama como la noche a los grillos. Que se mueran los traidores, que devuelvan lo vivido.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.